Aquí estamos junto a Francisco José Pestaña en comunicación, él desde Buenos Aires, le decíamos y lo presentamos. Francisco, ensayista, escritor argentino, abogado también, con muchos estudios, muchas presentaciones también. Y vamos a charlar un poco porque, bueno, la situación amerita en torno a la figura del doctor Ramón Carrillo. ¿Quién es el doctor Ramón Carrillo, no? Por ahí si tenemos algún desprevenido, pero seguramente han escuchado lo que es su nombre porque está en los nombres de muchísimos hospitales en la República Argentina. Sin ir más lejos, aquí mismo el Hospital Regional de Bariloche lleva su nombre, el Hospital Ramón Carrillo. Así que es una figura muy importante en la historia argentina, en la historia sanitaria de la República Argentina, y que fue injustamente también criticado y agraviado. Primero que nada, Francisco, te damos las buenas tardes, gracias por esta comunicación con Radio Nacional de Bolsón. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí. Y bueno, en realidad, bueno, muy contento de poder comunicarme con la gente de Bolsón. Yo viví allá unos años y tengo entrañables amigos y amigas, y además compañeros y compañeras. Bueno, tuve una vida muy linda allá y unos grandes recuerdos, y tengo parte de mi familia también, ya sí, está mi hermana, mi sobrino, mi sobrino nieto, así que bueno, me siento casi en casa ya.
Bueno, buenísimo, extraño, que así sea.
Extraño, cómo no.
Bueno, nos alegramos que así sea, y yo te decía fuera de micrófono que está muy lindo el día aquí en el Bolsón, es uno de esos días que vale la pena estar acá, por más que estemos guardados.
Sí, acá al revés, acá está feo y frío y volado.
Qué curioso.
Así que bueno,
qué raro.
¿Me escuchás bien?
Te escuchamos perfecto, bueno, Francisco. Y bueno, sobre este tema, Ramón Carrillo, ¿no? ¿Qué pasó con Ramón Carrillo? ¿Por qué? ¿Por qué resurgió? Primero que nada, veía las noticias, ¿no?, en torno a este debate. Falso debate, primero porque hablaban sobre la figura de Ramón Carrillo para el billete de 5.000 pesos, que después el mismo presidente se encargó de decir que no iba a haber un billete de 5.000 pesos, que por lo menos no estaba en estudio eso ahora. Pero bueno, había surgido la figura de Ramón Carrillo como una de las posibles caras de ese billete, ¿no? Como uno de los ejemplos del sanitarismo en la República Argentina. Y fue criticado, se han dicho muchísimas cosas, se lo acusó de nazi, homofóbico, un montón de cosas que se dijeron alrededor en torno de Ramón Carrillo.
Bueno, en primer lugar, son dos ejes de análisis, ¿no? Vos fíjate que a partir de una, lo que se llama fake news, una noticia falsa, sale primero un señor que por suerte ya no es más secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, a un poco, digamos, criticar esa supuesta medida que iba a lanzar el gobierno en virtud de los antecedentes nazis de Carrillo. Bueno, el señor se llama Abruch, y realmente, bueno, da bastante pena que haya ocupado un cargo de tan alta jerarquía, porque denota un desconocimiento histórico, y además, en primer lugar, fue secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, y uno de los principios de derechos humanos es el derecho al honor, y sobre todo una persona que no se puede defender, lo cual ya empezamos mal. Pero luego empezó una serie de ataques. El primero fue de la organización, de la filial para América Latina de la Simón Wiesenthal, que es una organización que ha hecho un gran trabajo en la búsqueda de criminales de guerra, con lo cual a mí, nosotros nos asombró muchísimo, porque es una agrupación seria que ha trabajado y ha logrado éxitos importantes en la búsqueda de los genocidas, involucrándose en también la misma acusación de nazi contra Carrillo. Luego, después, ya a mayor nivel, la embajadora de Israel en Argentina y el embajador de Inglaterra. Y además un supuesto periodista que anda por ahí a veces por televisión, también se hizo eco de Levina, se llama, de esta noticia. Bueno, en realidad, digamos, la noticia inicial de Abruch hubiera sido quizás una estupidez o una falta de conocimiento, teniendo también en cuenta sus limitaciones intelectuales.
Pero hasta entendible, podríamos pensar también.
Sí, pero el problema es que cuando vimos la seguidilla, ahí nos dimos cuenta que acá se trataba de otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa que esconde esta acusación contra Carrillo? Carrillo es un hombre, digamos, que fue, en primer lugar, el primer ministro de salud de la República Argentina. O sea, hasta el momento del surgimiento del primer peronismo, no existía el Ministerio de Salud. Sí existía el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, había un ministerio para proteger las vacas, pero no para proteger la salud de las personas. Con lo cual, básicamente, el primer ministro, nuestro primer ministro de salud, fue Carrillo. Pero ¿quién era Carrillo? Carrillo fue medalla de oro de la Facultad de Medicina de Argentina y además uno de los médicos y neurobiólogos más reconocidos en el mundo. Los libros de Carrillo se estudian en muchas partes del mundo, toda la teoría del hospital, etc. Tiene varios libros, porque además era un filósofo de la medicina. Cuando Carrillo viaja a Europa, muy joven, Hitler recién estaba siendo nombrado canciller, y me imagino que Hitler tendría muy poco tiempo para atender a un jovencito afrodescendiente, porque para Carrillo era afrodescendiente, los rasgos claros, para atender a un médico afrodescendiente argentino. Con lo cual, la primera gran mentira es la fotografía de Carrillo con Hitler. Eso es una barbaridad. Nosotros que estudiamos mucho la vida de Carrillo, nunca encontramos ni siquiera ningún indicio de la existencia de esa foto. Pero segundo, Carrillo, que fue uno de los grandes reconocidos, por ejemplo, Matera fue discípulo de él, cuando llega al ministerio arma un equipo muy importante de médicos que lo rodean, entre los cuales más de 7 eran de origen judío: Kirschbaum, Nicker, Nichenson, Cohen, Kaplan y Rapoport, ¿no? O sea, se ve que este hombre que era antisemita, gran parte de la responsabilidad de la conducción del ministerio, y además un mentor de ese ministerio que fue Solomon Chichilinsky. Solomon Chichilinsky fue un médico que le salvó la vida a Carrillo porque tenía una patología vinculada a una hipertensión congénita y crónica, y estuvo a punto de morir. Chichilinsky lo salva, y ahí, a partir de ahí, una entrañable amistad. Carrillo lo lleva a trabajar a Salomón además era un amigo de Eva Perón, participaba todas las noches que se realizaba de la peña Eva Perón, junto a Fermín Chávez, Fernández Unzaín y otros tantos, porque además le gustaba la poesía. Y realmente fue un hombre que además él se da cuenta en Europa. ¿Y cuál es el pecado de Carrillo? Vamos a ver el pecado. ¿Cuál es el pecado? Se da cuenta que así como el capitalismo le había ingresado, digamos, a la producción de armamentística, las guerras, etcétera, se había incorporado claramente a la industria farmacéutica. Y él observa en Europa que de alguna manera se estaba consolidando el paradigma de la enfermedad. ¿Qué significa el paradigma de la enfermedad? Significa que, digamos, la medicina se orientaba hacia la producción de fármacos, es decir, el negocio de la producción de fármacos en detrimento del cuidado de la salud. Ejemplo, digamos, él lo traslada aquí, ¿no? Y por eso, digamos, funda esta corriente sanitarista, pero él es filósofo, es un filósofo de la medicina. Acá lo que hay que hacer es cuidar la salud de la población, porque la dignidad de la población está en la salud. Por lo tanto, si nosotros tenemos en el norte problemas de chicos o abuelos sin dientes, no hay que, comprar al exterior remedios y o tecnología para dentistas, sino darles calcio desde que nacían. No tomaban calcio, no tenían calcio. Es decir, atacar las causas de la enfermedad. Y gracias al apoyo de Perón, él logra instalar en la Argentina un paradigma totalmente contrario al paradigma reinante que era justamente atacar las causas de la enfermedad, que aparte era mucho más económico. Y en todo caso, si se necesitaban medicamentos, fabricarlos en la Argentina. ¿Está? Me querías repreguntar algo.
No, porque venía pensando también de todos esos logros, ¿no? El atacar la enfermedad antes de que comience, el tener un ministerio también. Estas críticas que se le hacen a Carrillo o estas difamaciones que se hacen a Carrillo pueden tener que ver más que nada también, aparte de lo que son sus logros sanitarios, también su vínculo con Perón.
Bueno, obviamente el vínculo con Perón es un vínculo sumamente interesante porque ellos se conocen en el hospital militar cuando Perón es traído de la isla Martín García. Él lo conoce, ya tenía referencias Perón de Carrillo. Toman intervención y empiezan a conversar sobre el futuro de la salud de la Argentina y Carrillo le dice, bueno, nosotros tenemos una información extraordinaria que son todas las los partes de salud de cada uno de los chicos que ingresaba a la Constitución, viste que te hacían la revisación médica, con eso, más la proyección al doble, podemos establecer una, digamos, un mapa sanitario completo de la Argentina. Sobre ese mapa sanitario es el que se produce la revolución sanitaria. Por ejemplo, te voy a decir, 250 hospitales y clínicas de atención gratuita, entre otras cosas. Paludismo, 1946, paludismo, 200.000 infectados. 3 años después, 26.000. Sífilis, bueno, te podría nombrar un montón, pero creo que pobre gente que está escuchando va a decir, bueno, te va a tirar datos y datos y datos. Es decir, el cambio cualitativo en la salud que produce el sanitarismo es extraordinario, pero claro, ¿contra qué atenta? Contra los grandes intereses de los laboratorios. Acá cayeron presidentes, no solamente Carrillo fue defenestrado por esto, acuérdense en Dilía y otros grandes problemas tuvieron con los laboratorios. Los laboratorios son una parte importante de la composición del capital financiero del mundo. Y es un negocio. Sí. ¿Y cuál es lo que está en discusión? ¿Por qué salen a dos embajadores a pegarle a Carrillo? Justamente porque están en la pospandemia. ¿Qué significa esto? La Argentina, con lo poco que tenemos, el gobierno tomó una acertada decisión de priorizar la salud por sobre, digamos, la economía. Esto está siendo muy criticado por quienes se dedican a los negocios. Con lo cual, necesitan, el asesoramiento de este tipo de cuarentena, provino de médicos como Ginés García, que tuvieron una formación sanitarista. Entonces, mientras en Estados Unidos están muriendo 10.000 o 15.000, ya no sabemos cuántos se murieron, acá tenemos muy poca tasa de mortandad y estamos empezando ahora a llegar al pico de contagio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aplicación de la política sanitarista aparece a nivel universal como mucho más sanitarista, que no solamente aplica a Argentina. Hay otros países que tomaron el modelo de Carrillo, que la están siguiendo, y porque Carrillo es universal. Es una personalidad universal en el mundo de la medicina, ¿no? Sí. Es increíble. O sea, Carrillo se estudia en muchas universidades. De hecho, en nuestra universidad, todas las materias de grado y posgrado están orientadas, filosóficamente por la obra de Carrillo, Germinal Rodríguez, que fue su segundo, y todo el grupo de médicos, filósofos, sanitaristas, porque todo fue una lucha filosófica. Y Carrillo pagó, en cierto sentido, el hecho de enfrentarse con estos intereses tan tremendos, y de lo que está en juego ahora, porque no solamente la pandemia, es decir, la venta de medicamentos y de tecnología dentro de la pandemia, sino después cuando terminemos la pandemia, la cantidad de pastillitas no van a enchufar.
Todo lo que se viene, ¿no? Porque, y vale la pena esto que vos decías, ¿no? Lo que se viene, la pospandemia. Y la pensar también desde dónde viene este ataque, porque decías, Abruj, te habla Abruj, referente del PRO, durante la gestión de Mauricio Macri, secretario de Derechos Humanos, que tome esta esta posta y salga a demonizar a Carrillo, bueno, habla, podemos entender justamente de qué lado viene el ataque, como bien vos decías, y también entender a qué intereses responde este ataque, cuando justamente desde el PRO también hablaban en su momento de flexibilizar la cuarentena y cuidar más la economía que la salud.
Claro. Bueno, lo de Abrux podría ser inclusive una actitud de sonso, aunque el sonso no es, pero acá cuando interfieren dos embajadas, bueno, ya te están avisando algo, te están diciendo algo. ¿Se escucha?
Se escucha, perfecto, sí.
O sea que, bueno, a partir de eso, lo que hicimos nosotros es ponernos en comunicación primero con la familia de Carrillo, que otra vez y otra. Carrillo muere exiliado y pobre en Belén du Pará, porque el tema de Carrillo es el siguiente: cuando asume Tesaire, Tesaire, digamos, pelea para desplazarlo, Perón le crea otro organismo, pero en realidad ahí se produce también el conflicto de Perón con la Iglesia. Y Carrillo era, digamos, era definida como un humanista católico, entonces, bueno. Pero de todos modos también Perón le encomendó una misión en Estados Unidos y lo agarra, y además tiene un pequeño contrato, y lo agarra el 55, se tiene que rajar de los Estados Unidos y logra exiliarse en un pequeño paraje que se llama Belén du Pará, en Brasil, en la más extrema pobreza. Su mujer termina trabajando en el servicio doméstico, e inclusive queda varios meses sin trabajo, y gracias a ¿quién? A Solomon Chichilinsky, su amigo, pudo sobrevivir a partir de la plata que él le giraba para jugar. También trabajando con los pobres. O sea, el ataque contra Carrillo es una... Yo te digo, tengo 55 años, es una de las cuestiones más vergonzosas que escuché en mi vida. Seguro. Te aseguro, porque a medida que uno avanza, por ejemplo, cuando sucedió esto de Carrillo, nosotros en la Universidad de Lanús ha establecido un convenio muy fuerte con la Universidad de La Viva, porque allá tienen un centro de estudios sobre el peronismo muy importante que dirige a Ranan Rein. Ranan Rein es un académico israelí que además es vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y es un hombre que viene batallando durante muchos años, a través de más de 40 libros, algunos sobre el peronismo, contra la idea de que el peronismo fue fascismo o fue nazismo. Entonces yo lo llamamos a Ranan, y Ranan nos dijo: no, esto es una vergüenza. Y ayer pudimos hacer una videoconferencia con él, donde él demostró pristinamente que esto se trata de una infamia, y que eran las acusaciones sobre las que se sustenta estas notas y estas declaraciones contra Carrillo son absolutamente falsas. Falsas, y coincide que es evidente que aquí atrás hay cuestiones de intereses en juego. Lamentablemente Occidente, si Occidente hubiera adoptado el sanitarismo como filosofía medicina, y el sistema de salud occidental hubiera sido extraordinario. Pero ¿qué pasaba? Bueno, el negocio farmacéutico quedaba mucho más protegido, ¿no?
Estaríamos hablando de
es increíble.
Francisco, por último, ¿qué debería hacer el gobierno argentino a partir de estas manifestaciones públicas que han tenido las embajadas que vos estabas comentando, Israel, y bueno, el Reino Unido, creo que habías comentado? ¿Qué debería hacer el gobierno argentino?
Bueno, yo tuve algún contacto no muy cercano, pero a mí me han dicho que el embajador Solá mandó una serie de explicaciones a las embajadas, todavía no hubo respuesta. La estrategia fue pedirle a la DAIA que llamara al hijo al nieto de Carrillo y diera por terminado el asunto, como si el nieto de Carrillo pudiera dar por terminado un asunto diplomático, de carácter diplomático, con lo cual me imagino que la embajada nuestra debe estar esperando las respuestas tanto del embajador como del embajador británico. Va a ser bastante difícil esto, porque ellos no pueden reconocer que sus tesis estuvieron sustentadas en falsedades históricas flagrantes. Y segundo, porque tampoco pueden reconocer que ellos están protegiendo intereses que tienen que ver con la fabricación de los medicamentos a los países que tienen una fuerte, digamos, producción de medicamentos. Así que, bueno, vemos. Pero a mí no me preocuparía tanto lo que hace el gobierno, sino lo que hace la sociedad, ¿no? Porque me parece que uno a veces espera que el gobierno haga cosas que, bueno, tienen que ver con los conflictos y entendiendo la pandemia y esto y lo otro. Pero en realidad, como sociedad, nosotros después de la dictadura tenemos que aprender que si no defendemos aquellas personas o aquellos valores o aquellas ideas que hacen a nuestra propia devenir histórico cultural como país, y bueno, las tragedias se vuelven a repetir, porque es grave lo de Carrillo, es grave, es gravísimo. O sea, ayer hablamos con los médicos, que también salieron a protestar todos los médicos de la conducción de la Facultad de Medicina de la UBA, bueno, hay toda una, en este momento, una corriente, están muy enojados, porque justamente Carrillo fue un hombre extraordinario, un hombre de su época, lógicamente, desde los 30, los 40, con las contradicciones propias y naturales que había en esa época. Se puede hacer historia contrafáctica, es decir, juzgar los valores del pasado desde el presente. Eso es una estupidez absoluta. Y menos aún cuando tampoco Carrillo era lo que dicen que es. Entonces, no es una cuestión de nosotros no lo tomamos como una defensa a Carrillo, que sí lo vamos a defender, por supuesto, desde nuestra propia identidad peronista, pero como argentinos también, porque fue uno de los grandes científicos que dio nuestro país al mundo, pero también, en realidad, lo que estamos defendiendo es la integridad de nuestro país en el sentido de la intromisión de aberrante, injustificada sobre cuestiones de nuestro país, y además defendiendo, digamos, a un paradigma de la medicina que realmente abarataría los costos y mejoraría, y de hecho se acreditó durante 10 años, la salud de todos los argentinos y, bueno, y de todos los países que tuvieran la valentía, como lo tuvo el primer peronismo, de cambiar ese paradigma, ¿no? De esa dicotomía salud-enfermedad, volcarse por el lado de la salud.
Claro. Y para concluir te diría, bueno, sí. Paradigma que vuelven justamente y que quieren poner todo el tiempo en discusión, ¿no? Economía, claramente, ese paradigma, por lo menos desde este lado, la grieta, si querés o no, ya se ha definido, ¿no? Por la salud y la salud pública.
Bueno, sí, yo sé que como esto es una apuesta, porque digamos, según el equipo de nuestra universidad, que es muy, muy bueno, hay una maestría en epidemiología, digamos, lo que te reconocen es que poco se sabe de este virus, poco se sabe. Está, digamos, más allá de toda esa cuestión, que es lógica, porque es un virus nuevo, no es la primera vez que un virus ataca masivamente poblaciones. Bueno, hay una experiencia epidemiológica en el mundo, pero te aparece un virus que es absolutamente diferente y que básicamente la mejor arma, y lo dicen todos, es el cuidado y la prevención, porque cuando, si nosotros ya tuviéramos formas químicas de defendernos, bueno, se le da la pastillita a cada uno y adelante, pero no la hay. Entonces, aquellos países que liberan el contacto social han condenado a Inglaterra no sé cuántos, 20.000 o 30.000 muertos. En Brasil estamos, a ver, yo te digo una cosa, uno puede ayudarla un poco económicamente, pero perder un hijo, perder un padre por no respetar la distancia social o por no respetar un paradigma de defensa contra el virus, me parece, bueno, no sé yo, en general nuestro país siempre fue bastante humanista, ¿no? Como característica principal, a pesar de los lentos momentos que vivimos, o de algunos sectores que no lo son. Yo creo que hay sectores que no son humanistas, que piensan que, bueno, a mí déjame hacer el negocio y no me toques la mía, y si se mueren 15 no me importa, y si me muere mi madre tampoco, porque imagínate que la población más vulnerable son básicamente las personas adultas, pero ya están allá fallece un chico de 19 años en capital. A ver si somos conscientes. Entonces, para mí no hay duda sobre la opción. Nos empobreceremos un poco, o más de lo que estamos, pero nos salvaremos. Es que realmente hay actitudes, que yo creo que son siniestras. Hay gente que es siniestra, igual. Hay de todo, ladrillos y bosta, como decía alguien. Pero...
la verdad que sí. Francisco, te agradecemos muchísimo por este contacto, por ayudarnos a pensar a Carrillo, recordarlo como se debe y pensar justamente el por qué se ataca también la figura en este contexto y en este momento. Muchísimas gracias, estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias y dejarme aprovechar para saludar a todos los amigos y amigas y a mi familia, está Vero por ahí que debe estar escuchando por ahí, y Pichi, y tantos amigos, y a mi sobrino nieto, a Tommy, y a Viole, a Ramiro, bueno, se extraña mucho. Mira, fíjate una cosa, tenemos distancia, sí, mil y pico de kilómetros, pero yo no la puedo ver a mi vieja que está acá nomás, así que, sí. Bueno, hoy las distancias se acortaron o se alejaron, no sé, habría que verlo eso.
Claro, depende cómo lo veas. Muchas gracias y te mandamos un abrazo a la distancia.
Muchísimas gracias y mil gracias por algo. Mil gracias, realmente. Un abrazo muy fuerte y enormemente agradecido.
Gracias. Abrazo. Francisco José Pestaña, a través de Radio Nacional, y todo el ensayista argentino, un lujo para poder charlar y recordar a Carrillo.